Gracias, buen día. Lunes 21 de diciembre, día 356 de este 2020 que ya se termina. Comenzó a las 7:02 minutos el verano en el hemisferio sur. Hoy, en este hemisferio, es el día más largo del año, cuando al mediodía el sol alcance el punto más alto de todo el año. Obviamente, ha comenzado el invierno también en el hemisferio norte. El estío, sinónimo de verano, está representado por una joven vestida de amarillo, coronada de espigas y portando una antorcha encendida. Otros representan al verano casi desnudo, coronado de espigas, sosteniendo en una mano el cuerno de la abundancia rebosante de toda especie de granos y frutos, y en la otra una hoz. Obviamente es tiempo de cosechas. También se lo llama el día del sol quieto, porque el astro parece detenerse en el horizonte en su viaje al sur. Como es sabido, en los días de solsticio, la duración del día y la altitud del sol al mediodía son máximas en el solsticio de verano y mínima en el solsticio de invierno. Llega a su punto máximo el fenómeno que comenzó el pasado 16, la conjunción de Júpiter y Saturno, que popularmente se ha bautizado como estrella de Navidad, un fenómeno astronómico poco común, acontece cada 20 años, que en esta ocasión será extraordinario porque, vistos desde la Tierra, los dos mayores planetas del sistema solar se acercarán tanto que prácticamente se verán como uno solo. Una aproximación de estas características no se producía desde 1623 y no se volverá a repetir hasta el 2080. La noche cumbre será la de hoy, a las 9 de la noche, cuando los dos planetas se verán, decíamos, como un planeta doble separado solo por una quinta parte del diámetro de la Luna. Sobre esto, Paul Bigley, que es un predicador evangélico de Estados Unidos, asegura que estaríamos viviendo el principio del fin del mundo, fecha que surge del apocalipsis previsto por el calendario maya, que se creía en principio llegaría el 21 de junio del 2012, pero luego surgieron errores de cálculo, diferencias entre los calendarios gregoriano y juliano, por lo que la profecía se cumpliría cuando Júpiter y Saturno estén a solo 0.1 grados entre sí, es decir, la noche de hoy. Bigley, quien trabaja en la Universidad Cristiana, con sede en el estado de Indiana, publica sus teorías en su canal de YouTube y convoca con estas ideas a 336.000 seguidores. Y finalmente, una joven con una imagen y una voz muy particular que desarrolló en un video que se esparció en las redes, una teoría bastante diseminada en seguidores del esoterismo acerca del ingreso a partir de hoy del mundo a una quinta dimensión, en donde dicen todo será más volátil y más etéreo. En 1988, a los 37 años en Buenos Aires, muere Federico Moura, que había nacido en La Plata, el 23 de octubre de 1951.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad.
Músico y compositor, líder de la banda Virus, fundamental banda dentro del estilo musical Nueva Ola de los años 80, tras un concierto en el Teatro Fénix del barrio porteño de Flores, ocurrido el 21 de mayo del 88, Federico, afectado de SIDA, optó por alejarse discretamente de los medios para transitar los tiempos más graves de su enfermedad, falleciendo de insuficiencia cardiorrespiratoria en su propio departamento del barrio de San Telmo. Sus restos descansan en el cementerio de Chacarita. Siempre hemos dicho que la muerte de Moura cerró el año más fatídico para la historia del rock argentino, ya que había muerto el 22 de diciembre del 87 Luca Prodan y el 26 de marzo del 88 fallecería Miguel Abuelo, marcando de este modo el fin de la denominada como era pop de los años 80.
Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal.
En 1973, el presidente Perón lanza su plan trienal, llamado Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, diseñada por el ministro Bruno Gelbart, buscaba estimular el crecimiento económico autónomo, incrementar la participación del sector productivo nacional, especialmente la industria, abrir nuevos mercados para exportar, con especial énfasis en los países comunistas de Europa Oriental, incrementando de esa manera la calidad de vida y mejorando la distribución del ingreso. El mecanismo previsto era producir ajustes salariales por encima del incremento de los precios, controlando estos últimos a través del denominado pacto social, reformando la legislación impositiva y financiera, facilitando la orientación del crédito hacia los sectores del interés nacional. Todo esto de la mano de un gran y amplio control estatal en la economía y en el proceso productivo. Las circunstancias políticas y económicas del país, también del mundo, dificultaron la puesta en marcha del plan trienal y luego de la muerte de Perón, el gobierno de Isabel se vio imposibilitado de llevarlo adelante. En 1927 se inaugura en la Costanera Sur la cervecería Múnich, obra del arquitecto Andrés Calnay y del empresario de origen catalán Ricardo Banós, construido en 4 meses y 8 días en Buenos Aires, convirtiéndola en uno de los lugares de referencia de la distinguida sociedad porteña. Tenía para la época un almacenaje impresionante de 50.000 litros, aproximadamente 1.000 barriles, con una instalación especial de cañerías, pudiéndose utilizar al mismo tiempo 30 de esos barriles. En 1620 los peregrinos de Mayflower fundan la colonia de Plymouth, la primera colonia permanente en Nueva Inglaterra, llamada la Vieja Colonia, un lugar que había sido estudiado y nombrado por el capitán John Smith, que llegó a ocupar, en el momento de mayor extensión, la mayor parte del sudeste del actual estado de Massachusetts, fundada por un grupo de separatistas que posteriormente fueron conocidos como peregrinos y junto con Jamestown, en Virginia, fue una de las primeras colonias fundadas por los ingleses en Norteamérica. Los ciudadanos de Plymouth llegaron a ese lugar huyendo de la persecución religiosa y buscando libertad para adorar a Dios según sus propias creencias, por lo que la mayor parte del sistema legal estaba basado precisamente en sus creencias religiosas. Mucha gente y sucesos del lugar han pasado a formar parte de la mitología estadounidense, incluidos, por ejemplo, la conocida tradición del Día de Acción de Gracias. En 1907, el ejército chileno genera la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique, donde son asesinados un número indeterminado de trabajadores del salitre de diversas nacionalidades que se encontraban en huelga general, hecho acaecido durante el auge de la producción salitrera en Antofagasta y Tarapacá, la huelga provocada por las míseras condiciones de trabajo y de explotación de esos trabajadores, fue reprimida por medio del indiscriminado uso de la Fuerza Armada por parte del gobierno del presidente Pedro Montt. Asesinaron aproximadamente, no hay un número concreto, entre 2.200 y 3.600 personas, donde se estima que un alto número no determinado eran peruanos y bolivianos, quienes, a pesar del llamado de sus cónsules, se negaron a abandonar el movimiento obrero. En 1947 nace en Algeciras, Cádiz, el guitarrista flamenco Paco de Lucía. Murió en Playa del Carmen, México, el 25 de febrero del 2014. En realidad, Francisco Sánchez Gómez, apellido de su mamá, Lucía Gómez, natural de Castro Marín en Portugal. Gran aficionado al fútbol, reconocido seguidor del Real Madrid, aunque casi toda su obra se desarrolla en flamenco, ha grabado algunos trabajos en otros estilos, como la música clásica, la fusión del flamenco con el jazz y otros estilos musicales. Según diversas fuentes, jugaba en la playa con sus hijos cuando empezó a sentirse mal y falleció en el área de urgencias del hospital Hospiten, al que llegó con un fuerte dolor de tórax. Había dejado de fumar 2 semanas antes de su deceso. En 1903, el periódico New York World publica el primer crucigrama diagramado por Arthur Vine, que vivió en Liverpool entre 1862 y 1945, y creó este juego recordando uno de su niñez denominado Cuadrados Mágicos. En un primer momento se le denominó Palabra Cruz, siendo su estructura de forma de diamante y sin los cuadros negros característicos. Poco tiempo después se modificó, convirtiéndose en el crucigrama como lo conocemos hoy, con cuadrados negros. En el año 24, Vine publicó su primer libro de crucigramas. En 1795 nace en Monte Grande, Buenos Aires, el médico naturalista político Francisco Javier Muñiz, participante en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y médico en la batalla de Cepeda del lado de las fuerzas bonaerenses. Más tarde atendió a los heridos de la guerra contra el Paraguay, fue diputado representando a Buenos Aires en el Congreso de Paraná y diputado y senador de la legislatura de Buenos Aires. Atendió además a las víctimas de fiebre amarilla durante la epidemia de 1871, pero contrajo el mal y murió el 7 de abril de ese año. En 1824 muere en Londres el médico James Parkinson, británico que había nacido el 11 de abril de 1755, sociólogo, botánico, geólogo, paleontólogo, dedica parte de sus estudios a la gota, publicando por ello varios tratados sobre esa enfermedad, pero el libro que le dio más fama fue un ensayo sobre la parálisis temblorosa de 1817, donde describía la enfermedad que hoy lleva su nombre, la enfermedad de Parkinson. La obra de Parkinson permaneció en el olvido por mucho tiempo y fue el famoso médico francés Jean-Martin Charcot, 60 años después, quien realmente reconoció el trabajo y llamó enfermedad de Parkinson a la condición descripta. En 1923 muere en Buenos Aires el jurisconsulto, legislador y escritor masón Joaquín B. González, nacido en Nonogasta, en La Rioja, el 6 de marzo de 1863, gobernador de su provincia natal, varias veces ministro, fue el nacionalizador de la Universidad de La Plata y fundador del Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires. Además, fue miembro de la Real Academia Española y de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya. Falleció siendo senador de la Nación. En 1940 nace en Baltimore Frank Vincent Zappa.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney.
Murió aquejado de cáncer de próstata el 4 de diciembre de 1993, compositor, guitarrista, productor, discográfico y director de cine norteamericano. Con una carrera de más de 30 años, Zappa compuso rock, jazz, blues, música electrónica, música clásica, música concreta. También trabajó como director de cine y de videoclips. Tuvo algo de éxito comercial, sobre todo en Europa, por lo que pudo ser un artista independiente la gran mayoría del tiempo que duró su carrera. Fue incluido de forma póstuma en el Salón de la Fama del Rock en 1995 y recibió un premio Grammy a toda su carrera en 1997.
And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
En 1945 muere en un accidente vehicular en Heidelberg, Alemania, el general del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, George Smith Patton, que había nacido en California el 11 de noviembre de 1885, una carrera militar de 36 años, uno de los primeros en abogar por los carros blindados, comandando importantes unidades de ellos en el norte de África, en la invasión de Sicilia y en el escenario de operaciones europeas. Pese a que muchos han visto a Patton como un guerrero puro y feroz, lo que le ganó el sobrenombre de General Sangre y Agallas, estuvo salpicado por insubordinaciones, por transgresiones y por periodos de cierta inestabilidad emocional. Fue enterrado con honores en el cementerio de guerra norteamericano de Ham, en Luxemburgo. En 1375 fallece en Certaldo, Italia, Giovanni Boccaccio, nacido en 1313, escritor y humanista, uno de los grandes, junto con Dante y Petrarca, de la literatura de ese país. Compuso también varias obras en latín y es recordado sobre todo como autor del Decamerón de 1531, libro constituido por 100 cuentos, algunos de ellos novelas cortas, alrededor de tres temas: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. La obra comienza con una descripción de la peste bubónica, la epidemia de peste negra, que golpeó a Florencia en 1348, lo que motivó que un grupo de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres huyeran de la plaga, se refugiaran en una villa en las afueras de Florencia y, con el fin de entretenerse, cada miembro del grupo cuenta una historia por cada una de las noches que pasan en la villa. En 1993 muere en Hollywood, Estados Unidos, el escritor norteamericano Francis Scott Fitzgerald. Entre sus obras figuran El Gran Gatsby, Suave en la Noche, El Último Magnate. Había nacido en Minnesota, en Norteamérica, el 24 de septiembre de 1896. En 1925 se estrena en Moscú la película muda El Acorazado de Potemkin, de Sergio Eisenstein, considerada una de las mejores películas de la historia del cine, parcialmente basada en hechos reales acontecidos en el puerto de Odessa, en Ucrania, durante la semana del 26 de junio de 1905, cuando los marineros de ese barco, hartos de los malos tratos, de la mala alimentación, se rebelan y toman el barco. Contiene esta película una de las escenas más famosas en la historia del cine, cuando los cosacos disparan contra el pueblo inocente y en ese momento una madre es alcanzada por una bala mientras corría con un coche de bebé que rodará escaleras abajo. Esta escena ha sido homenajeada por directores famosos como, por ejemplo, Francis Ford Coppola en El Padrino, Brian De Palma en Los Intocables de Leon Ness o Woody Allen en la película Bananas. En 1937 se estrena el primer largometraje de dibujos con color y sonido, Blancanieves y los Siete Enanitos, producido por Walt Disney, y el primer largometraje incluido en el canon de clásicos de Disney. Se estrenó en Carhay Circle de Hollywood, adaptación del cuento de Hadas de los hermanos Grimm, publicado originalmente en 1812. Contrariamente a lo que a menudo se afirma, no es el primer largometraje de animación de la historia del cine, porque este se le atribuye al argentino Quirino Cristiani, que creó El Apóstol. De todas maneras, Blancanieves eclipsa a sus predecesores debido al impacto que suscitó en el público tanto de Estados Unidos como de todo el mundo. Cumple 83 años Jane Fonda, nació en Nueva York en 1937, cumple 54 años Marcelo Marcote, nació en 1966, luego de ser estrella infantil de varios programas exitosos del momento, se retiró de la actuación, estudió medicina y es un pediatra de renombre. En 1970, 7 años antes de que Elvis muriera, el cantante mantuvo una reunión secreta con el por entonces presidente Richard Nixon en el despacho oval de la Casa Blanca. Nixon lució un traje gris oscuro, Elvis pantalones ajustados de terciopelo morado, camisa blanca de seda con cuello de pico, un cinturón con sus iniciales, una capa y anteojos de sol. Le regaló al presidente Nixon una pistola Colt 45 de la Segunda Guerra Mundial. Pidió, insistió en ser ungido como agente antinarcóticos. tanto que debió dársele una acreditación de la Agencia Federal Antinarcóticos, fue el encuentro de dos potencias en baja. El presidente veía tambalear su reputación por la sinuosa incursión bélica de su país en Vietnam, y era el peor momento de Elvis Presley, no tanto en su carrera musical como en su vida personal. Fue en esa reunión donde habló pestes y criticó duramente a los Beatles, responsabilizando además al grupo de la proliferación de la droga en Estados Unidos. El encuentro con Nixon se mantuvo en absoluto secreto durante varias décadas, hasta que los archivos fueron desclasificados y generaron en su momento fuerte impacto. En Argentina, Soda Stereo, año 2007, da su último show de la gira que lo llevó por toda América y Estados Unidos, Me Verás Volver 2007, que en su totalidad convocó a 1 millón de personas.
Tengo una buena canción para cantar, a ver.
Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla.
La palabra de ustedes.
Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor.
En 1954 nace en Fort Lauderdale, Florida, Christine Marie Ebert, Chris Ebert, la dama del tenis. En 1973 en Azul, provincia de Buenos Aires, nace Matías Jesús Almeida, ex volante de River y la selección nacional. En 1979 mueren las parejas en la provincia de Santa Fe, Hermindo Onega, crack de River, nacido el 4 de abril de 1939, también jugó en la selección argentina del Mundial de Inglaterra del 66. Cumple 46 años la letrista panameña Erika Ender, que es la única mujer hispana en la historia que ha logrado el número uno en las listas Billboard. Además, es la compositora con mayor número de discos en ese ranking y la primera mujer hispana en obtener una nominación a los Grammy en una categoría mayor, Canción del Año. Compositora, además, con la canción más reproducida de todos los tiempos. Estamos hablando de Erika Ender, entonces, que escribió la letra, entre otras canciones, de Despacito, que ganó el premio a la canción del año del 2017.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
En 1978, en Mar del Plata, nacía Fabián Cubero, ex defensor histórico de Vélez, apodado por Otto. En 1980, Rosario Central se consagra campeón del torneo nacional pese a caer derrotado ante Racing de Córdoba por 2-0. El equipo lo dirigía Ángel Sof. En 1997, River es tricampeón del fútbol argentino. El equipo lo dirigía Ramón Díaz y se quedó con el torneo Apertura tras igualar 1-1 con Argentinos Juniors. Fue este el último partido del ídolo uruguayo Enzo Francescoli. Y en el 2003, en el Estadio de San Lorenzo, se realiza el partido de despedida del Beto Alberto Federico Acosta. 25.000 hinchas homenajearon al goleador. El Ciclón en ese partido venció 4-2 a un equipo de estrellas. En 1962 se funda en Buenos Aires la Academia Porteña del Lunfardo. Y la última, recordamos que en 1919, un día como hoy, nacía en Tucumán Leda Neri Valladares, cantante, compositora, poeta, musicóloga, folcloróloga argentina, que murió en Buenos Aires el 13 de junio del 2012, que recorrió el país registrando el denominado mapa musical argentino, que a inicios de los 50 residió en Francia y conformó un dúo nada menos que con María Elena Walsh, regresando a la Argentina en los años 70, construyendo a partir de ese momento puentes entre jóvenes músicos y cantores de campo, y en el 79, en plena dictadura, formar el Movimiento para la Reconstrucción de la Cultura Nacional, se retiró en 1999 y quedó internada debido al mal de Alzheimer, recibiendo en 2005 la mención especial de los premios Konex, falleciendo el 13 de julio del año 2012, cuando tenía Leda Valladares 92 años.
Suerte tanto.